Vamos a recibir ahora en el aire de la radio del Eco Multimedios, a la 104.1 Tandil FM, a un amigo de la casa, bueno, que arrancó charlando con nosotros una vez que empezó con esta actividad de bicicletería comunitaria. Tandil, vamos a pedir por favor que nos refresque qué se trata, pero en realidad lo llamamos porque ayer viajaba a Buenos Aires a supuestamente a dar una charla. Eso había publicado y anunciado él en sus redes sociales, llegaba a Buenos Aires para otra charla en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando llega se sorprende porque le dicen, bueno, la clase es tuya, tenés 2 horas, y nada más y nada menos que del otro lado 150 cadetes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y cadetes de la federal. Sergio Núñez, bienvenido a la radio de Eco Multimedios, contanos de qué se trató esta experiencia, por favor.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Sorprendido o no?
Sí, la verdad fue bastante emocionante, ¿no? lo que venía uno a veces acostumbrado, ¿no? A dar las charlas que son 20 minutos, 15, y de pronto, si bien a mí me habían dicho que era larga y demás, no me esperaba esto. De pronto entra a un salón, abrir la puerta y se te paran todo, te hacen la señal esa que hacen,
sí, con la venia.
La venia que se llama, sí, algo así que se llama.
Ajá.
Y yo digo, ¿y qué pasó? Y todos quietos, rompa fila, y bueno. Y así comenzó la jornada, vendría a ser.
Sergio, hago un paréntesis. Bueno, en capacitador motivacional y orador TEDx. Pero para quienes no te conocen y escuchan por primera vez tu voz, Sergio Núñez, ¿cómo surge esta historia y en qué momento estás? Y después seguimos con la charla, pero ¿cómo surge tu historia de esto, de ser un capacitador motivacional? Si querés hacer un raconto cortito de tu historia y cómo llegás a Bicicletería Comunitaria Tandil.
Ok, bueno, mira, esto arranca en el 2016 con un episodio que sufre mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 16 años, que es golpeado. Lo encontramos ahí, bueno, todo un momento bastante feo, que yo creo que jamás lo vamos a borrar de la retina de nuestra, de
claro que ojo, no,
¿verdad? Uh-huh. Verlo ahí tirado y demás. A raíz de eso, bueno, sabiendo quién eran los agresores y demás, determinamos hacer algo por esos chicos para, bueno, pues sabíamos que por más que si la justicia lo envía preso o por el estilo, lo único que iba a suceder va a ser que iba a entrar un chico por un motivo de vandalismo o por cualquier cosa, un delito menor, iba a salir peor después de lo que entraba, porque el sistema que tenemos judicial y demás, hoy por hoy, que en realidad debería servir para que las personas que entran a prisión, una vez que salgan recuperadas para poder reinsertarse en la sociedad, hoy por hoy no se está cumpliendo eso.
Claro.
Entonces, la idea era por ahí ver la manera de ayudar a estos jóvenes para que, bueno, no caigan en prisión y darles la mano y, bueno, cambiar un poco su destino.
Bien, y a partir de esto que creas un taller donde los chicos confeccionan o arreglan o reparan bicicletas para después venderlas, ¿no? Y les das como ahí un trabajo para que también vuelvan a la escuela. Tenés una reinserción escolar altísima, ¿no? De los chicos que han trabajado en el taller.
Sí, nosotros de 50 chicos que han pasado por el taller, 30 que no están escolarizados, pudimos escolarizarlos. Bueno, tenemos apoyo escolar, han empezado a pasar de año, cosa que la gran mayoría de la deserción venía por eso, muchas materias y demás.
Claro.
En octubre ya empezaban a dejar la escuela, hoy por hoy eso ya bajó. De hecho, el año pasado solamente nos repitió un solo chico de 25.
¡Apa! Impecable.
Estamos más que contentos, un trabajo impecable de Estefanía Zun, que es una docente que trabaja junto con nosotros.
¡Ah, qué lindo!
Y nada, ella es la yo siempre digo, la encargada para llevarse todos los elogios, porque hace un trabajo más que vendrá a ser, ¿cómo explicarte? Ella, si bien ella tiene un sueldo, yo creo que trabaja por 5 veces, debería cobrar lo que cobra, pero
bueno.
Las cosas son así, y nada, ella lo hace con mucho amor, te das cuenta que le pone siempre toda la mejor, para que el pibe pueda hacerlo, lo llama, si no viene lo va a buscar, entonces hace un trabajo muy interesante, realmente, que es para resaltarlo, porque vale la pena.
Sí, claro, que vale la pena, siempre hay que destacar estos trabajos que son invisibles, ¿no? No los vemos, pero siempre están y es importante también reconocerlos. También empezaron a trabajar con las mamás de los chicos, ¿no? Cocinando.
Sí, tenemos un taller que se llama Mamá Cocina Sobre Ruedas. Que,
bien.
Bueno, de hecho, participamos en un en un concurso el año pasado, este año, ajá, en el verano en Mar del Plata, se llama Nobleza Obliga, un programa nacional en el cual participaron 1.500 proyectos, y bueno, y quedamos entre los 20 mejores proyectos.
Perfecto.
Y quedamos ahí, pero bien, re contento, es decir, de haber tanta gente, poder estar entre los 20, creo que es más que...
Un mérito enorme, ¿sí? Claro que sí. Bueno, y entonces, todo esto te lleva a dar charlas en TED, todo el tiempo te están convocando porque te seguimos a través de las redes, que estás meta charla que en un lado, que en otro, que hablas con unos, con otros, das, y bueno, y de repente esto que te sorprende, que te presentás y llegás y tenías que dar básicamente una clase de 2 horas ante cadetes de la policía local y la policía federal. ¿De qué se trataba esta convocatoria?
Mira, la convocatoria surge de una materia que ellos tienen. Es un instituto en el cual están internados durante un año, empiezan la actividad muy temprano y terminan muy tarde, constantemente preparándolos, tanto en la parte física como psicológica. Uh-huh. Y además de todo lo que son las materias de la justicia, de derecho penal y demás. Entonces, hay una parte de un taller que se llama Filosofía, y Filosofía... Ay, no me puedo acordar.
Bueno,
sí, la cuestión es que... Y ética profesional.
Ah, perfecto. Filosofía y ética profesional.
En el marco de esas clases, siempre están llamando, vendría a ser diferentes personas, para, bueno, que den una mirada diferente de cómo actuar, vendría a ser ante un delito o por estilo, y en ese marco fue en el cual me convocaron.
Bien. ¿Y qué te llevas de todo esto? ¿Cómo fue esta experiencia? Porque en realidad tus charlas generalmente son, si no me equivoco, bueno, puede ser de distintos tipos, la gente a la que le has charlado, digamos, pero nunca frente a las fuerzas, ¿o sí?
No, la verdad que no, nunca fue ante las fuerzas de seguridad, que realmente al escuchar los profesores que estaban allí, bueno, profesores, la mayoría son fiscales, uh-huh, abogados. Y lo que una de las cosas que me sorprendió fue eso, que dentro de la misma charla, en ese día, ayer vendría a ser, se acercó el director de ese lugar, con 3 fiscales más, habían abogados, un montón de personas que querían escucharme, porque habían escuchado en diferentes entrevistas y demás, y querían estar presentes. Así que cuando los veo que llegan todos, y sabiendo que el jueves anterior estuvo Darío, el filósofo, nunca me acuerdo un apellido
raro. Rosichner. No, Darío de Zeta. No, tampoco lo digamos, porque
el,
no.
El rubio de pelo.
Sí, 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 Zeta le decimos porque empieza con Zeta y es muy muy complicado.
Exacto. Bien. Es un apellido que se me traba la lengua.
No, sí, sí.
A varios.
A varios, sabemos de quién hablas.
Bien, y entonces yo dije, la vara está muy alta acá.
No.
Entonces dije, bueno, vamos a empezar. Y sin mediar nada, yo digo, bueno, van a hacer una presentación, uh-huh, o algo, no, se quedaron todos ahí, se sentaron y empecemos. Así que arrancamos.
¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezás? Una charla ahí donde de repente también te sorprende, ¿no? ¿Cómo rompes el hielo?
¿Cómo rompe el hielo? Y es complicado porque todo es muy serio, es todo muy formal. Claro. Y en un momento dado lo que hice fue, bueno, empezar a contarle un poquito quién era, uh-huh, una presentación para que vayan conociéndome, de quién estaba hablando. No le conté, pero la idea mía fue hacer una charla, vendría a ser empezar de atrás hacia adelante, empecé a contar cómo trabajamos y después de dónde me paro para poder decir por qué trabajamos la forma que trabajamos.
Claro.
Entonces empecé a contar los ejes que nosotros manejamos, la parte física, emocional y espiritual, cómo trabajamos con los chicos, a qué se refiere cada punto de estos, y realmente una vez que terminamos, que fueron unos 45 minutos hablando sobre eso y con participación de algún de ellos, la idea era hacerla y de vuelta a la charla. Después de eso, que se fueron 45 minutos, tuve un pequeño break, y después del break arrancamos con la historia de hacer por qué hago lo que hago y cómo sucedió y demás. Y también resaltar el trabajo del oficial Subiza, que de la Comisaría Tercera, que él fue una de las personas, yo siempre digo, en lo que era fuerza, que supo leer lo que estaba sucediendo en ese momento, que me había hablado muy bien, yo estaba muy enojado en ese momento, uh-huh, estaban todos los agresores de mi hijo dando vuelta, y él me supo bajar, mostrarme cuál era mi prioridad, qué era lo que estaba pasando y que, bueno, que la prioridad en realidad era mi hijo y no los agresores en ese momento. Fue muy sabio de su parte, y después cuando hablé con él, él, bueno, pudo vendría a ser ayudarme a entender cómo son las cosas, y bueno, yo creo que él fue una de las personas más importantes en esta historia, si bien no es muy nombrado, si bien hace un trabajo muy de muy bajo perfil, porque lo que hizo realmente yo estoy muy agradecido con él. Y después, bueno, diferentes hechos que han pasado, de policías, cómo han actuado con nosotros, uh-huh. El caso de Florencia y Lucas, bueno, Lucas lamentablemente...
Sí, claro, que eran Cordero, que acompañaban siempre a ustedes, sí.
Claro, que se suicidó y lamentablemente la misma bala mató al papá, uh-huh. Recordamos
sí, claro.
De hecho que ellos se acercaron al taller, cómo siendo fuerza de seguridad, cómo hicieron un vínculo con los chicos, ellos los conocían a los chicos, de hecho cuando pasaban, los nombraban a los chicos, los saludaban con su nombre, lo importante que es conocer uh-huh. a los chicos con su propio nombre, y bueno, y demás, y un montón de cosas, porque la idea en sí, lo que ellos me decían era que quieren cambiar un poco la mentalidad
bien.
Policiaca, en el sentido de que somos la autoridad y nada, tengo que actuar violentamente y demás, sino que hay otros métodos de actuar para poder llegar a una pacificación social.
Claro. Sergio, ¿qué fue lo que más notaste que les llamaba la atención o que te preguntaban sobre en qué hacían y en qué notas que se han sorprendido más de tu historia?
Yo lo que me sorprendía era el tema del perdón. Uh-huh. Porque cuando yo cuento la historia, la cuento en tercera persona. Yo lo que los invité a ellos es que ellos se vayan imaginando qué hubiesen hecho ellos en esa situación. Uh-huh. Sin decirle que el que había vivido esa situación era yo. Entonces le di tres opciones, que era... Una es tomar venganza por mano propia, la segunda era hacer la denuncia, al ver que no pasa nada, bueno, olvidarte y seguir tu vida normalmente. Uh-huh. Y tercero, perdonarlos y darle una mano. Y la mayoría optó por venganza de mano propia. Estoy hablando que...
De policías.
150 ¿no? cadetes sí. que van a ser policía, que dentro de poco van a tener un arma en su costado, y todos tomarían venganza por mano propia.
Claro.
Es alarmante. Después sí. de escuchar la historia, ya ahí ellos te decían, yo la verdad, no sé si lo haría, pero nada, como dice, yo siempre lo nombro porque realmente es una frase que a mí me llega mucho y me gusta contarla, que es que dice Rubén Diegue, lo que uno previene no se puede medir. Uh-huh. Y entonces ellos decían, yo no sé si me pasaría eso y si haría lo que hiciste vos y qué es lo que yo realmente evitaría. Así que, ¿cómo andan? Nada, ellos lo que, por ahí lo que más a ellos les sorprendía, y lo que a mí me sorprendía era eso, ¿qué cantidad tomaría venganza por mano propia? Que es respetable, yo siempre digo,
claro.
Las opiniones son respetables.
¿Qué te dejó, qué conclusión te llevas, o bueno, qué para ver por dónde seguir trabajando y compartir también con otras fuerzas o cadetes de otras fuerzas de la provincia de Buenos Aires, local, ¿qué transmitirías?
Yo creo que hay que transmitir una vocación de la pacificación social sobre todas las cosas. Uh-huh. Que a pesar de que es difícil, a pesar que no es fácil, porque contarlo con el diario del lunes es sencillo, pero claro. En su momento no es fácil, poder entender nada, que podemos llegar a hacer algo... y que hay otros métodos que no solamente incluyen la violencia, sino que podemos hacer cosas sin violencia. Eso
exacto.
Por un lado. Y por otro lado, ayer, si bien la charla, fui a Buenos Aires y esa charla, por dos motivos. Uno era ese, y el otro era porque, bueno, tenía que terminar de firmar un contrato que empiezo dentro de la cárcel de San Martín a dictar un par de talleres para la reinserción social.
Ah, qué interesante eso. ¿Y eso a partir de cuándo?
Ahora, el 18 de este mes.
Bien, en la cárcel de San Martín.
La cárcel de San Martín, creo que es la unidad 47.
Bien, para reinsertar socialmente a los presos.
Exactamente.
Bueno.
Bastante, bastante interesante, bastante movidita se viene de ahora.
Un año movido.
Sí.
¿Qué pasa? Y bueno, está muy bien, está muy bien. Aparte todo está conectado, ¿no, Sergio? Todo tiene que ver con todo lo que estás trabajando. ¿Cómo sigue el taller y cómo siguen las mamás cocinando? Y aquí a nivel local, si tienen algún proyecto también para 2019 o ya por ahora seguimos con esto.
No, este año seguimos trabajando exactamente igual con los chicos en el taller, con la bicicletería, seguimos trabajando con esos, seguimos yendo a buscar las bicicletas a domicilio para generar más trabajo, seguimos con las mamás, de hecho ahora ya entre poquitos nuestro proyecto marcaba algunos puntos y bueno, esos puntos ya fueron realizados, que era primeramente la concreción de juntar a las madres, poder hacer el curso de manipulación de alimentos y la libreta sanitaria, que eso ya lo empezamos a hacer, gracias a una gestión que hizo Federico Chopa, también Pablo Sivalieri, que nos fue de una mano con el tema de las libretas sanitarias, y cedernos el espacio de Santa Rita, porque la idea nuestra, ya te digo, es poder armar una fuente laboral para las mamás de los chicos, para ayudar a su economía familiar, que es un catering, un servicio en el cual vamos a brindar todo lo que es mesa de dulce, mesa de picadas, todo lo que significa un catering, ¿no? Desde mozo hasta el parrillero, esa es la idea nuestra.
Sergio, se viene el Día del Niño y con el tema de las bicicletas seguramente estén armando o pensando en armar algunas para que quienes puedan ayudarlos, darles una mano, accedan a ellas. Además, son divinas las bicicletas que arman ahí en el taller comunitario. Contanos entonces la dirección a la que se puede acercar la gente y cómo colaborar, esto que decías. Si tenés una bicicleta que no usás, una bicicleta que está despintada y pensás que no tiene arreglo, o que está rota, ustedes la pueden arreglar. Contanos la dirección o las redes sociales o cómo se puede comunicar la gente con ustedes y también colaborar con esta movida que es espectacular.
Sí. Justo pasó una moto muy fuerte.
Ah, sí.
Nosotros estamos en Saspeña 545, los días martes, jueves y sábado. Es el horario que funciona el taller. Los otros días funciona lo que es apoyo escolar y demás. Tenemos nuestras redes sociales, que es, Bicicletería Comunitaria Tandil, por Facebook, y si no, pues bueno, directamente por mensaje de WhatsApp, por llamado telefónico.
Bien.
Por mi teléfono, que es 2494-369638. Así que si tiene una bici que por ahí no saben qué hacerla y la quieren donar, bienvenida sea, o por ahí quieren repararla, nosotros la reparamos y también la restauramos, como he hecho con un montón de bicicletas que, por ejemplo, auroritas que llevan.
Exacto.
Son recuerdos míos de cuando yo era chico, quiero que la use mi hijo, así que nos llevan esa bicicleta, nosotros la restauramos a cero, se la dejamos impecable, sale como nueva la bicicleta del taller, y bueno, eso es el trabajo que estamos haciendo, y bueno, y de paso, no solamente harían una donación, sino ayudarían a un montón de chicos, porque esa donación significa ayudar a pibes que no están en la esquina, ayudar a pibes que sigan estudiando, ayudar a pibes que realmente puedan tener un futuro distinto al que se les venía presentando.
Bien, y además son precios súper accesibles también para aquellas personas que no pueden acceder a otros lugares, otras maneras de pagar una bicicleta, también tienen ese beneficio. 154-369638, ¿está bien? Ese es tu celular.
Exactamente, sí.
154-369638.
También damos alguna financiación a las personas que por ahí no pueden comprar la bicicleta de contado ni demás. Eso se charla, estamos dando muchísima financiación y lo bueno de esto que es... El cobro vendrá a ser es muy bueno porque la gente, nosotros le damos la posibilidad de que pague lo que pueda pagar, no poner una cuota fija, sino lo que pueda pagar, y las personas realmente vienen cumpliendo, y eso está muy bueno y bueno decirlo.
Gracias, Sergio. Como siempre, felicitaciones por todo lo que haces, todo lo que hace el equipo, porque es un gran equipo, a muchos no los vemos, pero sabemos que están ahí. Bueno, y contá con nuestra difusión de lo que ustedes necesiten difundir para siempre, para todo lo que necesiten. Estamos aquí en la 104.1 Tandil FM, en el Eco Multimedios, dándoles una mano en lo que podamos. Gracias.
Dale, gracias a vos por llamar.
Bien. Hasta luego. Era Sergio Núñez de Bicicletería Comunitaria Tandil, le decimos, pero en realidad es muchísimo más. Hoy ya está, da charlas TEDx, se fue a hablar con los cadetes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con cadetes de la Federal, ni más ni menos, a dar una charla de su historia y para inspirar un poco en toda la sociedad.